Entonces el tema de este mensaje, etapas del crecimiento espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. A diferencia de la interpretación que se le ha dado a estos pasajes bíblicos, antes de orar, quiero hacerle la salvedad de que cuando habla de padres, jóvenes y niños, no está hablando de padres, jóvenes y niños físicos, sino padres, jóvenes y niños espirituales. No tiene absolutamente nada que ver con lo que son los padres físicos. Amén. Amén. Podemos utilizar otros pasajes bíblicos, este se puede predicar de manera alegórica, pero el enfoque principal del apóstol Juan cuando escribió esta carta nos dice a nosotros su contexto, que no se estaba dirigiendo a padres jóvenes o niños físicos, sino padres jóvenes y niños espirituales. Amén. Y este es el enfoque que nosotros le daremos en esta mañana a este pasaje bíblico. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque aquí estamos reunidos en tu nombre para recibir el manjar espiritual de tu palabra expuesta. Te pido, Señor, de que en tu gracia, misericordia, tú tengas a bien bendecirnos con una correcta exposición de tu palabra. Te pedimos que nos perdones si de alguna forma nos desviamos de la enseñanza de ella y que nos dirija por tu Espíritu Santo y el estudio ferviente a poder proclamar tus verdades tal cual tú las has dado a conocer en todas las épocas a tu iglesia. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bien, entonces, una esencia de la vida es el crecimiento. Esto es verdad en el reino físico y también es una verdad en el reino espiritual. Así como las semillas vivas crecen hasta convertirse en plantas maduras y los bebés crecen hasta llegar a ser adultos maduros autosuficientes, así también los nuevos cristianos deben de crecer en semejanza a Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos que el crecimiento se ve obstaculizado en el reino físico, ya sea por desnutrición, por falta de alimentación o por una alimentación balanceada, o ya sea por enfermedad, o ya sea por defectos de nacimiento, nosotros sabemos que los resultados pueden ser trágicos. Pero una tragedia es aún mayor cuando los creyentes no crecen ni maduran espiritualmente. Porque después de todo, los cristianos inmaduros no pueden aprovechar o apreciar de lleno todas las bendiciones y los privilegios que Dios les ha reservado a ellos, ni tampoco pueden servirle con la utilidad que Dios desea. Entonces, al igual que el crecimiento físico, el crecimiento espiritual depende en última instancia del poder de Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Usted no puede hacer que sus hijos crezcan. Pero, también requiere un elemento, y ese elemento es la responsabilidad humana para que ese crecimiento se dé de una manera correcta, ¿verdad que sí? Eso se da también en el aspecto físico. Entonces, todos los llamados bíblicos a la obediencia evidencian eso. Es más, el Nuevo Testamento repite varias veces este llamado a los cristianos. Nosotros hace un tiempecito estuvimos predicando en Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 12 nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos se acuerdan que leímos de eso? Predicamos de eso. Leímos este pasaje en varias ocasiones. También nosotros vemos que Pedro, el apóstol Pedro, mandó a los creyentes a que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Eso quedó ahí registrado en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, la primera parte. Pero también el apóstol Pablo expuso el fin último del crecimiento espiritual en Filipenses, capítulo 3, verso 13 al 14, donde el apóstol Pablo decía: hermano, yo no pienso haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. El apóstol Pablo entendió en este pasaje que para alcanzar el premio de ese supremo llamamiento de Jesús era necesario llegar a ser como Cristo Jesús. Era necesario. Y el apóstol Juan reiteró esa misma verdad cuando él escribió en esta misma carta, en el capítulo 2, verso 6, esa verdad que dice que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, ya que son los que aman al Señor, los creyentes deben estar continuamente buscando la santidad. Eso se llama crecimiento, eso tiene que ver con crecimiento. Eso es lo que nos dice 1 Pedro 1:15. Así como aquel que os llamó es santo, así también ustedes deben de ser santos en todas su forma de vivir. Afortunadamente, Dios ha provisto a su iglesia de hombres dotados para ayudar a los creyentes a medida que van creciendo en este propósito. Y estas personas son los pastores, los ancianos de la congregación. Son aquellas personas que Dios utiliza, siempre ha utilizado y utilizará hasta el final de los tiempos para ayudar a la persona a ir creciendo, a ir madurando. Pero también es de notar que cada mandato bíblico hacia la santificación supone la obediencia necesaria de parte de los creyentes. Debe de haber obediencia de parte de los creyentes. Debe de haber obediencia de parte del que escucha la palabra. Algo similar hablábamos esta mañana durante la escuela dominical. Debe de haber una escucha obediente. No solamente escuchar, no solamente atender, sino debe de haber un deseo de obedecer. Y si no lo hay, entonces debemos de pedirle a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé esa capacidad, o no esa capacidad, sino nos dé esa voluntad para obedecer. Cuando nosotros hablamos del crecimiento espiritual, yo debo de enfatizar, para que no se escape, para que usted no se le olvide, de que yo estoy hablando de personas que ya son cristianas. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es cristiana, no cabe dentro de este grupo. No tiene nada que ver en este grupo. Ahora, tampoco le estoy invitando, si usted no es cristiano, a que se vaya, sino por el contrario, a que usted pueda entender de que usted necesita dar ese paso de arrepentimiento, ese paso de fe, ese paso de venir a los pies del Señor, para que entonces usted pueda caber dentro de este grupo de personas que vamos a estar enunciando y que ya leímos en el pasaje bíblico. Entonces, debemos de evitar, tomando eso en cuenta, evitar algunos conceptos erróneos que con mucha frecuencia se malinterpreta, se dan dentro de lo que es el crecimiento, la madurez espiritual. ¿Cuáles son esos conceptos erróneos? En primer lugar, el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente en gracia delante de Dios. Es decir, nosotros debemos de entender de que cuando nosotros fuimos salvados, ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados, ya venimos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios, y ese crecimiento espiritual no nos hace menos hijos de Dios. Amén. En el momento de la conversión, el pecador recibe de parte de Dios el propio sacrificio de Cristo por el pecado, Y al penitente, a esa persona que viene en arrepentimiento y fe, se le acredita la propia justicia de Cristo, a fin de que la ira de Dios sea parte de esa persona. Es decir, que esa persona en ese momento es declarada justa. Eso nosotros lo estuvimos estudiando hace un tiempecito acá. Entonces, esa posición que ese creyente tiene es irrevocable, está fija, se establece para siempre ese destino final que tiene esa persona en Cristo Jesús. Y ese destino final es la eternidad con Dios. Amén. Entienda eso. Es decir, que una persona sea más madura que otra no quiere decir que esa persona va a ganar más puntos a favor delante de Dios. Segundo lugar, el crecimiento espiritual no afecta al amor de Dios por los creyentes. Es decir, Dios no ama menos a uno que no sea tan maduro como otra persona. Porque la razón para eso, mis hermanos, es que el amor de Dios no se basa en el mérito individual de alguna persona. Dios nos amó no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Cristo. Dios nos dio una posición en Cristo, y esa es la posición que nos da esa puerta abierta para tener acceso al mismo trono de la gracia. Incluso la noche antes de que Cristo fuera crucificado, nosotros vemos que los mismos apóstoles demostraron una gran madurez. ¿Cómo la demostraron? En la noche antes de la crucifixión. ¿Cómo la demostraron? No, antes de la crucifixión, antes de ser tomado preso, esa es la idea. Antes de ser tomado preso. Ya eso también es mi madurez, pero antes de... ¿Qué fue? No, eso fue ya cuando lo tomaron preso. Antes de tomarlo preso, en la noche. No, antes de tomarlo preso, antes. Eso fue en el momento que lo tomaron preso. ¡Se durmieron! El Señor le dice, miren, vamos, yo voy a subir allí arriba y yo voy a orar por un rato, ¿verdad? Quédense aquí, velen y oren para que no queden en tentación. Y fue Jesús y ora. ¿Se acuerdan? Oró. Y cuando Él va, estaban cargados de sueño. Ahí estuvo la inmadurez de ellos. También durante ese momento, ellos se ponen a discutir quién iba a ser el más grande en el reino. Eran personas que en ese momento esa inmadurez lo llevó a ser insensible a ese Señor que le había dicho que habría de llegar un momento difícil para él. Y dice la palabra en Juan capítulo 13 que los amó hasta el fin. Hasta el fin los amó a pesar de ese grado de inmadurez. Entonces no tiene que ver, ¿verdad? El amor de Dios no está basado en el grado de madurez que una persona tenga. Pero en tercer lugar, el crecimiento espiritual no se mide por el calendario. Quienes han sido creyentes durante muchos años a menudo son menos maduros que otros que llevan menos tiempo como creyentes. Y eso podría ser el resultado quizás de un estudio inadecuado o una instrucción inadecuada de la palabra o desobediencia a la palabra, ¿verdad? Entonces, que una persona tenga 30 años no quiere decir que es más madura que una persona que tenga un año. Eso ni siquiera se mide por eso. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no tiene que ver con la cantidad de información teológica que los creyentes tengan. Algunos cristianos poseen una cantidad adecuada e incluso excepcional de conocimiento bíblico y teológico y sin embargo ser espiritualmente muy inmaduros. Entonces, esa es una situación peligrosa en la cual se está, porque mientras más información bíblica se tenga, mientras más información bíblica una persona reciba y no la aplique, entonces esa persona más engañada llega a estar en cuanto a su propia condición espiritual. El mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. ¿Verdad que sí? Entonces la desobediencia constante produce indiferencia y una conciencia sometida, lo que impide entonces el crecimiento espiritual. Número 5, el crecimiento espiritual tampoco tiene nada que ver con la actividad ministerial exitosamente exterior. La actividad exterior exitosa no tiene que ver con eso. Algunos de los hombres más ocupados en la iglesia son personas inexpertas en la verdad, son personas inmaduras en la sabiduría que viene de lo alto. Incluso prominentes líderes espirituales pueden mostrar
una terrible falta de sabiduría bíblica. Amén. Y eso nosotros lo vemos en grandes líderes, se constituyen grandes iglesias, pero ustedes ven que son iglesias que no tienen un sólido fundamento. Y a pesar de ello, quizás el líder no es cristiano, quizás, ¿verdad? No soy yo quien para decir quién es cristiano o no, pero posiblemente dentro de esa iglesia haya muchas personas que sean salvas y que necesiten entonces que usted le ayude a salir de ese error. ¿Se acuerda lo que dijimos hace un tiempo? Por último, el crecimiento espiritual no es algo místico, no es algo sentimental, no es algo psicológico. No proviene el crecimiento espiritual de un acto único de renovación espiritual, una decisión religiosa o experiencia emocional que produce buenos sentimientos. No depende de eso. Eso es lo que nosotros vemos entonces en muchas iglesias en nuestro tiempo. Experiencias místicas, experiencias emocionales, pero nada de crecimiento espiritual. Nada de crecimiento espiritual. Y debemos de entender que el crecimiento, igual que el crecimiento físico, al igual que el crecimiento físico resulta del proceso de consumir alimento, así también el crecimiento espiritual resulta del proceso de asimilar la verdad de Dios, su palabra, de creerla, de asimilarla y aplicarla. Amén. Una persona que no tenga un conocimiento bíblico tampoco está creciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Amén. O sea, obviamente, no todos los lectores de esta carta en ese momento histórico estaban, o nosotros que la leemos en nuestro tiempo, estaban en el mismo nivel espiritual, el mismo nivel de crecimiento espiritual. Algunos eran personas bebés espirituales, mientras que otros eran adultos espiritualmente hablando. Entonces, con el fin de animar eficazmente a todos los destinatarios de esta carta, Juan comenzó esta sección teniendo una palabra, vamos a decir, para cada uno de los creyentes que estaban en los diferentes niveles espirituales. Y por esa razón les decía al inicio que esta carta es dirigida a estos padres, jóvenes y niños espirituales. Amén. Pero lo primero que el apóstol hace es una reafirmación general. Y eso nosotros lo encontramos en el verso 12. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Verso 12, 1 Juan 2, 12 dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Juan sabía que las personas a quienes escribía eran creyentes. Él está dirigiendo esta sección a estos creyentes y que sus pecados habían sido perdonados. En este versículo y en los siguientes, el apóstol les escribió seis veces: les escribo o les he escrito, con el fin de afirmar enfáticamente que este mensaje estaba limitado a sus lectores, los únicos que eran de verdad parte de la familia de Dios. Por eso le decía que esta sección está dirigida exclusivamente a creyentes. No estamos hablando de inconversos dentro de la iglesia, aunque siempre lo ha habido. Pero esta sección está dirigida a creyentes. Y la palabra traducida aquí como hijos en el griego es tecnia. Tecnia, que significa nacidos. Y habla de descendencia en un sentido general, sin relación con edad. Y se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para describir a los creyentes como los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Entonces, mediante el uso de este término, el apóstol en este verso estaba dirigiendo a todos los que formaban parte del verdadero linaje de Dios, en cualquier nivel de madurez espiritual. Pablo centró, o Juan mejor dicho, Juan centró su atención en todos aquellos que lamentaban su condición pecaminosa, como nos dice Mateo 5:4. Todos aquellos que han confiado en Cristo como su único Señor y Salvador, tienen sus vidas a esas personas. Juan se le dirigió a estas personas que tienen sus vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. A esas personas que viven en obediencia a la palabra de Dios, a esas personas que demuestran amor sincero unos por otros. No está hablando de inconversos, no está hablando de personas que son inconversas en la iglesia. Ese es otro tema para otro mensaje, para otro día. Amén. Aquí está hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios solamente existen dos familias: la familia de Dios y la familia de Satanás. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer? Los hijos de Dios no aman a la familia de Satanás, ni son leales al mundo que este controla. Eso debemos de entenderlo. Los hijos de Dios son llamados a crecer, crecen, aunque no todos al mismo ritmo ni con la misma constancia en su amor al Señor. Un amor que se va a manifestar en una sincera obediencia, en un sincero servicio a Dios. Esa es la característica de que este es hijo de Dios. Ese es hijo de Dios, ¿por qué? Porque obedece, porque se somete a los mandatos de Dios, porque ama servir a Dios, ama servir lo que Dios ha mandado hacer. Y odia lo que Dios odia en su palabra. El Nuevo Testamento establece claramente que todos los creyentes, sin importar dónde se encuentren en el crecimiento espiritual continuo, han sido perdonados de todos sus pecados. Eso no quiere decir que usted no lo tenga que confesar sus pecados. El Señor nos manda a confesarlo también. Pero hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Ese es el mensaje que Dios nos ha mandado también a dar. Cuando Jesús estaba aquí, ya resucitado, para partir, para ser elevado a los cielos, Lucas 24:47 nos dice que Él ordenó que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en este momento histórico desde Jerusalén. Amén. Ese es el mandato que nosotros tenemos que seguir proclamando. Seguir proclamando. Igual concluye esta frase con el recordatorio de que Dios concede perdón a los creyentes, no porque lo merezcan, como dice la última parte, la última frase de ese verso que leímos. No porque lo merezcan, sino que todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién? Me gusta como dice la Nueva Biblia de los Hispanos. Por el nombre de Cristo. La Reina Valera solamente dice por su nombre. Usted puede pensar cualquier nombre que sea, pero esta versión me gusta porque dice que se está refiriendo específicamente al nombre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, porque usted se lo merece. No nos merecemos nada de parte de Dios. Dios en su gracia ha perdonado todos mis pecados. Alguien lo cree así, lo puede decir con toda fuerza. Todos mis pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Número dos, aquí entonces comenzamos a detallar el nivel espiritual en que está, de madurez espiritual en que está cada creyente. En primer lugar, seguridad para hijos espirituales. Seguridad para hijos espirituales. Verso 13. Pero no lo vamos a leer completo, sino la parte C, donde dice, les he escrito a ustedes. ¿Cómo dice en la Nueva Biblia de los Hispanos? Les he escrito a ustedes. 13, la última parte. Les he escrito a ustedes. ¿Qué dice ahí? Niños, porque conocen al Padre. Miren, mis hermanos, ¿por qué quise hacer énfasis en la Nueva Biblia de los Hispanos? Porque el término traducido aquí en griego, el término que está en griego, es el término paidia. Paida. Usted dirá, ¿pero qué tiene esto que ver? Cuando Juan habla en el primer verso, en el verso 12, habla el término tecnia. Son dos términos diferentes. Y lamentablemente, la Reina Valera lo tradujo con la misma frase en español. Y son dos términos diferentes. No debió haberla traducido así. paideia, paidia aquí. Les he descrito a ustedes niño, paidia, porque conocen al Padre. Y aquí se traduce correctamente, con diferentes palabras. Porque tecnia, que es donde se traduce en el verso 12, se refiere a todos los hijos de Dios. Pero paidia denota más específicamente a niños pequeños, los que aún están bajo instrucción paternal. Esos niños o hijitos, como traduce la Reina Valera, que no es correcto, debería de ser niños, son personas inmaduras, son personas ignorantes y están en necesidad de cuidado y guía. ¿No es así los niños pequeños? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Los hijos espirituales inmaduros conocen al Padre, pero del mismo modo que un bebé tiene poco más que un conocimiento básico de sus padres. Amén. El bebé conoce, puede oír la voz de la madre, pero todavía no diferencia tanto. Entonces, las características distintivas de los bebés en Cristo es que los consume esa relación recién descubierta con el Dios Salvador al que han llegado a conocer de manera salvadora. Están pequeñitos todavía. Los consume el gozo, los consume la paz resultante de ese conocimiento. Pero no dejan de ser bebés que todavía no se han dado un festín con la nutritiva carne espiritual de la sana doctrina. Amén. Todavía hay que darle leche. Y cuidado con qué fórmula hay que dársela. Y hay que prepararla con mucho cuidado porque el menor grado de desajuste en la fórmula, el bebé se va en diarrea. Esos son los bebés espirituales también hay. Hay que saber cómo trabajar con esos niños espirituales. Entonces, esa ignorancia de estos bebés espirituales los hace propensos a debilidades. Son altamente susceptibles a peligros. Usted tiene que cuidarlo, porque si lo deja suelto, se puede coger un cuchillo y clavárselo sin querer. Y muy a menudo son motivados por los deseos carnales y la falta de discernimiento para evitar lo que es peligroso y buscar lo beneficioso. Entonces, a estos niños espirituales también les falta discernimiento. Son susceptibles a las seducciones de engañadores y a estas doctrinas herejes. Por esa razón, Pablo advirtió a los Efesios, en Efesios 4, 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí por allá, sacudidos por las olas, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y dice Pablo en Efesios 4, 15, más bien al hablar en verdad, la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, esos son los bebés. Ahora, como le dije al principio, estos bebés espirituales no quiere decir que sean bebés porque llegaron ayer a la iglesia. Pueden haber bebés espirituales que tienen 20 años en la iglesia. Entonces usted tiene que tener la capacidad para discernir, si usted es un poquito más maduro, o quizás, no sé cuál es su nivel, pero si usted es un poquito más maduro, para discernir en qué nivel está este niño, y quizás necesita mucho de su ayuda, quizás no va a recibir de la misma forma una corrección o una enseñanza, porque necesita que las palabras sean asumidas. Amén. Pero también aquí nosotros vemos que hay una seguridad para jóvenes espirituales, ya no son niños. Y esto nosotros lo vemos en el verso 13, la parte B, es decir, donde dice, les escribo a ustedes jóvenes, no en la primera parte, sino en el mismo verso 13, pero como en el medio, y el verso 14, también en el medio, donde dice, oiga, lea conmigo, por favor, pónganse ahí, donde dice, les escribo a ustedes jóvenes, verso 13, porque han vencido a quién, al maligno. Verso 14, pero la parte B, donde dice, les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han, ¿qué cosa? Vuelve y repite, vencido al maligno. La segunda etapa del crecimiento espiritual lleva a los creyentes de un énfasis en la relación básica a un énfasis en la revelación bíblica. A diferencia de los niños espirituales, que se enfocan principalmente, estos niños pequeñitos, en la devoción a Dios, los jóvenes espirituales han progresado hasta estar interesados en la claridad de la doctrina. Y me van a permitir darle una pequeña comparación. Para mí, puedo estar equivocado porque soy humano, pero para mí los pentecostales son niños espirituales, bebés espirituales, y necesitan que sean guiados a ese segundo nivel. Solamente se enfocan en las emociones y hay que darle las cosas muy detenidamente. Ahora, cuando pasamos al segundo nivel, entonces ya estas son personas que comienzan a preocuparse, estar interesados en la claridad de la doctrina. Y ya comienzan a ver, a entender un poquito más la verdad bíblica. Todavía siguen en sus iglesias. Estamos trabajando, yo estoy trabajando con personas así todavía, fuera de aquí de la iglesia. Han superado el egocentrismo infantil con sentimientos, entonces se han movido más allá de las luchas elementales, a menudo asociada con los nuevos cristianos, posee ya una filosofía bíblica de la vida, su teología está en gran parte bien establecida, manifiestan un amor maduro por la verdad y un deseo de proclamarla y defenderla. Amén. Ese es el segundo nivel de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Entonces, debido, como dice este verso, a que la palabra de Dios permanece en los que están en esa etapa, dice el apóstol Juan que estas personas son fuertes en verdad doctrinal. Y en consecuencia, al ser fuerte en verdad doctrinal, han vencido al maligno. Después de todo, el énfasis principal de Satanás no está en tentar a individuo hacia el pecado, sino en obrar a través de múltiples sistemas religiosos falsos para engañar al mundo y llevar a la condenación a la mayor parte de personas. Ese es el énfasis de Satanás. Satanás no le interesa jugar con la gente solamente. Satanás lo que interesa es mantenerlo así hasta que se muera. Me lo gané, me lo llevé. Sin embargo, los jóvenes espirituales en esta etapa de madurez espiritual se encuentran preparados por medio de su entendimiento de las Escrituras para mantenerse firme contra estas maquinaciones engañosas. Como dice Efesios 6:11, debemos de estar firmes contra todas las maquinaciones del diablo, porque no engañamos, valga la redundancia, no ignoramos, eso es lo que dice, sus maquinaciones. Entonces, están estas personas en este segundo nivel, armados con la sana doctrina que les ha enseñado, y pueden entonces refutar el error y proteger la verdad. Estos son los jóvenes espirituales. Y por último, entonces tenemos la seguridad para padres espirituales. Y allí es que todo creyente debe de llegar. Acuérdese que un niño no se queda siendo niño toda la vida. Un joven no se queda siendo joven toda la vida. Un joven tiene que pasar a ser una persona adulta, una persona responsable de bien, de la sociedad, y autosostenible. Autónoma, autosostenible, que se gane el pan de cada día, ¿verdad? Esa es la meta, esa es la idea. Entonces, este nivel nosotros lo encontramos en el verso 13, la primera frase, al inicio del verso 13, y el verso 14, también al inicio del verso 14. ¿Usted lo puede leer conmigo? No sé por qué Juan lo puso así, debió haberlo puesto todo junto, pero bueno, lo puso así, ¿verdad? Y fue inspirado por el Espíritu Santo, así que Dios lo quiso así. Amén. Verso 13, primera parte, dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Y verso 14, la primera parte también: les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Dense cuenta, mis hermanos, el apóstol Juan está reafirmando lo mismo en dos versos. Lo mismo lo está reafirmando en dos versos. Entonces, esta tercera etapa del crecimiento espiritual es cuando los creyentes no solo entienden la doctrina de manera intelectual, sino como nos dice aquí el término griego, gnosta, han llegado a saber por asimilación de conocimiento. Han llegado a saber aquel Dios, la fuente de la verdad, el objeto de la adoración y la alabanza que este crecimiento produce. Y Juan afirma esta realidad tanto en los versículos 13 como en el 14. Los que son padres espirituales han meditado, han estudiado, han profundizado en el carácter de Dios hasta el punto que anhelan obtener un hondo conocimiento de Él y adorarlo íntimamente. En un sentido, mis hermanos, la mayoría de los santos maduros han dado un giro completo con el énfasis de sus vidas cristianas, otra vez en su relación con el Dios eterno. Allí están. Aquel que ha sido desde el principio, como dice el apóstol Juan. Y solo ahora esta relación es mucho más plena, es mucho más rica, porque está totalmente informada por la comprensión de la doctrina bíblica y se encuentra vinculada a ella. Allí es que debemos de llegar todos. Allí es que debemos de perseverar. Y ese nivel de madurez espiritual se alcanza aquí en la tierra. Amén. Allá en el cielo vamos a ser perfeccionados ya. Ya todos estaremos en ese nivel. Pero ese nivel es necesario anhelarlo aquí. Nosotros vemos que a través de grandes sufrimientos, Job llegó a ese profundo conocimiento de Dios. Cuando él afirmó en Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No es que Job no era cristiano antes de pasar por la prueba. Al contrario, dice que era un hombre justo en toda la tierra. No había hombre como Job, pero no había llegado a ese nivel de madurez. Quizás todavía era un joven, o quizás un niño, no sabemos. Lo cierto es que su orgullo, ¿verdad?, a pesar de que era un creyente, su orgullo lo había llevado a pensar de que él no merecía de parte de Dios el que llegaran esas pruebas a su vida. Si usted alguna vez ha estado en una situación de prueba y usted en su corazón ha llegado a pensar que usted no merece esa prueba que Dios le está dando, quizás usted esté en un nivel similar al que estuvo Job antes de hacer esa confesión que al final de su tiempo de prueba. Job 42:6. Y él se lamentó realmente de su punto de vista incompleto e inmaduro de Dios que antes él había mantenido en su vida. Con esto estoy diciendo Job era cristiano, era creyente en el momento en que comenzó a recibir la prueba, pero no había alcanzado ese nivel de madurez que demostró cuando él confesó esas palabras en Job 42:6. No, la única manera en que los creyentes pueden progresar en el crecimiento espiritual continuo, primero de niños a jóvenes y a padres, es a través de la aplicación dadora y transformadora de vida de la palabra de Dios en sus vidas. Es lo único. Cuando usted lee, cuando usted estudia, cuando usted memoriza, cuando usted medita y cuando usted aplica la verdad de la Biblia en toda situación, entonces los cristianos son transformados a la imagen de Dios, conforme a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por el poder del Espíritu Santo, conforme a lo que nos dice Efesios 6, 17. Entonces, a medida que nosotros seguimos creciendo en nuestra santificación, la meta de todo creyente debe de ser de convertirnos, todos llegar a ser padres espirituales, y esto se caracteriza por una vida de comunión íntima con nuestro Dios. Amén. En su oración, esa famosa oración de Cristo, la oración sacerdotal por los apóstoles y por todos los creyentes que quedó registrada en Juan capítulo 17, él oró, y quiero leer específicamente los versos 17, 18 y 19. Juan capítulo 17, versos 17, 18 y 19, dice de la siguiente forma: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos
yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús desea que los creyentes conozcan a Dios, conozcamos a Dios, no de una manera superficial, no solamente en un sentido académico, cuánto yo sé de teología, sino con una intimidad sobrenatural. Y eso solamente es posible mediante una vida de obediencia a Él y a su palabra. Mientras nosotros solamente queramos tener un conocimiento de Dios para debatir, mientras queramos tener un conocimiento de Dios para que la iglesia me vea como muy, muy sabio, mientras queramos tener un conocimiento de Dios para poder expresarme públicamente bien delante del público, delante de la gente, mientras yo esté enfocado en eso, entonces nunca voy a seguir dando el siguiente paso en mi crecimiento espiritual. Amén. Mientras yo esté buscando excusa porque aquel que sabe más que yo es más inmaduro que yo, para yo no seguir creciendo, nunca podré alcanzar el nivel espiritual que Dios pide de mí. La descripción que Juan hace de las etapas de crecimiento espiritual también nos reta a nosotros a abundar más y más en nuestras vidas espirituales. Yo no puedo estar conforme con el nivel de crecimiento que yo tengo en el día de hoy. Yo soy llamado a crecer más. Los niños espirituales deben de pasar de su deleite inicial en el amor del Padre a tener un sano conocimiento de la verdad bíblica. Los jóvenes no deben, los jóvenes espirituales no deben detenerse en su conocimiento de la verdad bíblica, sino seguir adelante en conocer profundamente al Dios de quien viene, de quien viene toda la verdad y a quien señala toda la verdad. E incluso los padres espirituales deben de seguir extendiéndose, deben de seguir profundizando su conocimiento del Dios eterno. Mientras los santos vivamos en esta tierra, nosotros estamos obligados a obedecer el mandato de crecer. Como dijo Pedro, 2 de Pedro 3:18, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos obligados a eso. No podemos estar conforme con lo que hemos recibido. No podemos estar conforme, y le voy a añadir otra cosa, ni siquiera con la edad. La edad tampoco nos puede decir que yo soy muy viejo para aprender. Mentira del diablo. Que el Señor nos ayude entonces a pasar a nuestro siguiente nivel de crecimiento espiritual. Estemos de pie y oremos al Señor.